que es José Miguel de Elías, que es director de investigación y análisis de Sigma 2. José Miguel, muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
Bueno, estamos sumidos en un mar de dudas, porque desde el 20 de diciembre, claro, nadie nos escucha. Me estoy refiriendo a los ciudadanos de a pie. Estamos viendo cómo los líderes de los distintos partidos empiezan a hacer sus encajes de bolillos, intentan conseguir, primero uno, luego el otro, distintos mimbres para conseguir hacer el canasto que les permita gobernar, pero los ciudadanos miramos atónitos a un lado y a otro. Vemos como ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se mantenían dos reuniones paralelas, una del PSOE con las autodenominadas fuerzas del cambio, en una sala, 23 personas ahí metidas, y en otra sala, muy cerquita de allí, una reunión más discreta, digamos, entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Vemos que van pasando los días, que este fin de semana que viene se supone que es el que el Partido Socialista va a tener que preguntar a sus militantes qué es lo que hace, y para eso tiene que tener algo que enseñarles, y que la semana que viene tenemos sesión de investidura. Y aquí estamos los Ciudadanos sin poder hablar directamente, aunque sí lo hacemos a través de encuestas, como la que publicabais vosotros este fin de semana, que revela cambios, ¿no? Algún cambio que a lo mejor servían para el domingo, pero ya no sirven para el día de hoy.
Este último elemento que tú planteas es muy importante. Es decir, estamos en una situación de volatilidad. Hace 7-8 años, antes de que empezase aquí la crisis en España, la posición de los partidos políticos existentes, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, UPyD, eran muy fijos y, por tanto, las opiniones que de ellos tenían los ciudadanos eran bastante constantes. De manera que una encuesta realizada 2 meses antes de unas elecciones nos permitía prácticamente saber qué era lo que iba a pasar en esas elecciones. Y en ese sentido, también nos hemos acostumbrado mal en España y parece que las encuestas son capaces de predecir el futuro, lo cual es absolutamente imposible.
Claro.
Afortunadamente o desgraciadamente, pero así es. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que la posición y la imagen que dan los distintos partidos políticos está cambiando día a día. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, existen dos nuevos partidos políticos que hace 4 años no tenían ninguna relevancia en España, y los dos partidos fundamentales españoles, el PP y el PSOE, que tenían una imagen muy fija, como consecuencia de las nuevas opciones políticas, también ellos mismos se están renovando constantemente. Todo esto hace que la gente esté mirando, la política ha vuelto a tomar una dimensión importante e interesante en la gente está más al día de lo que ocurre, pero también hace más difícil, o por lo menos menos constante, el evaluar cuál es la opinión de la gente. De manera que día a día vemos que, pues, a lo largo de la última campaña electoral, cómo ha ido evolucionando las estimaciones de voto en un mes, variaba semana a semana. Eso antes era imposible y actualmente convivimos con eso. Bueno, pues en esta situación también ocurre lo mismo. Con respecto a lo que tú decías, es verdad que ahora están trabajando los políticos, pero tenemos que decir que esta situación es consecuencia de lo que hemos votado los españoles.
Sí, cierto.
Y los españoles, lo que hemos votado es una situación no sencilla, en el sentido de no votar a un partido mayoritariamente que permita hacer todo lo que él considere, sino una situación en la que 4 partidos tienen una importancia muy, muy fuerte, y que de alguna forma hay que llegar a acuerdos mucho más complicados desde el punto de vista de aunar voluntades. Bueno, la encuesta que publicó El Mundo Nuestra este fin de semana lo que indica es que los ciudadanos efectivamente están opinando sobre todo eso, y a la vez que tampoco es una cosa simple lo que opinamos los españoles. Es decir, hay de todo un poquito.
Los españoles, verdad que cambiamos, estamos cambiando, por lo que se refleja en las encuestas, cambiamos de opinión dependiendo de los acontecimientos diarios, prácticamente. De un caso de corrupción que surge, de un acuerdo que parece que se va a cerrar, de otro que parece que se desecha. Pero por lo que sabéis en Sigma 2, y por la gente a la que encuestáis, esa volatilidad tiene una cierta coherencia, quiero decir. En vuestra última encuesta, la que publicaba El Mundo este fin de semana, el partido, con respecto a lo que votamos el 20 de diciembre, el Partido Popular bajaría en intención de voto, el Partido Socialista subiría, Podemos bajaría y Ciudadanos subiría. Yo no sé si eso es proporcional, pero lo que te quería preguntar es si somos coherentes en el sentido de que esos votos, esa gente que votó al Partido Popular y que ahora no vota al Partido Popular, ¿votaría a Ciudadanos o votaría al Partido Socialista y a Podemos, que parece que son partidos que no encajarían dentro de una misma línea ideológica?
Bueno, también ocurre lo mismo que vemos en general. El tema de los trasvases de unos partidos a otros es complicado. Es decir, no existe un movimiento único entre el Partido Popular y Ciudadanos, y después entre Ciudadanos y el PSOE, y después entre el PSOE y Podemos. Es decir, hay también movimientos de gente que va de Podemos a Ciudadanos o viceversa, o incluso del PP al PSOE. En la última estimación que hemos hecho nosotros a partir de los resultados de 12.000 encuestas, veíamos, por ejemplo, que 500.000 de españoles habían pasado de votar al Partido Popular en 2011 a votar a Podemos, que es el caso, digamos, las posturas políticas más separadas. Sí. ¿No? Y sin embargo, hay movimiento entre ellos. Es decir, existen movimientos en todos los sentidos. Por supuesto, cuanto más cercano están unos partidos de otros ideológicamente, más posibilidades y movimiento de traspaso. ¿No? En lo que planteabas de la intención de voto, pues efectivamente, ese es el resultado que obtenemos. A partir de ahí se puede analizar o evaluar qué es lo que significa eso. A priori, una cosa que parece es que los españoles, pues de alguna forma, están son más partidarios de unas políticas activas para conseguir un gobierno que no. Y en ese sentido, pues el Partido Socialista y Ciudadanos parece que tienen una actitud, digamos, más constructiva de cara a un posible gobierno de lo que están demostrando en este momento el Partido Popular y Podemos. Y de ese punto de vista sería coherente ese cierto aumento en la intención de voto de estos partidos y una cierta disminución también dentro de unos márgenes, tampoco son salvajes, porque el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, pero esos movimientos irían en ese camino, ¿no?
A las 11 de la mañana he anunciado una rueda de prensa de Albert Rivera, la que se supone que va a decir algo. No sabemos si va a decir que el acuerdo con el Partido Socialista está cerrado, que se supone que sí, o si por el contrario va a salir y va a decir, oiga, que hemos roto relaciones completamente y que esto no va a ningún lado. Claro, eso puede hacer que una encuesta hecha ayer y una encuesta hecha mañana cambie de manera muy notable. ¿Qué, por lo que vosotros sabéis del perfil de la gente que vota, qué le puede perjudicar más a Albert Rivera o no se puede saber?
Bueno, es complicado. Aquí se puede trabajar con hipótesis. Y parece que a Ciudadanos, los españoles en general, lo que le piden es lo que está haciendo, que es un poco que actuar de elemento
de unión,
componedor, ¿no? de distintas posibilidades. ¿No? En ese sentido, parece que eso es razonablemente positivo para Ciudadanos.
O sea, que si Ciudadanos anunciase hoy que ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, eso beneficiaría a Ciudadanos más que si dice, oiga, que he roto y esto hay que, en fin, que se apañen.
Bueno, vamos a ver, no es tanto el resultado como la intención de los partidos políticos. Yo creo que la gente valora más la intención. Hay que tener en cuenta que las posibilidades son de gobierno son muy complicadas porque, como todos sabemos, Partido Socialista con Ciudadanos no podrían formar gobierno, ¿no? Necesitarían o la abstención del Partido Popular o la abstención de Podemos, lo cual parece completamente imposible. La gente, yo creo que pide una actitud. Después, si se puede conseguir las cosas, pues mejor. Mejor, ¿no?
El Partido Popular, según vuestra última encuesta, perdería escaños, perdería 4 escaños con respecto a las elecciones del 20 de diciembre. ¿Sabemos la causa de esa pérdida? Quiero decir, ¿está más enfocada hacia la corrupción o tiene mucho que ver también el hecho de que Mariano Rajoy haya renunciado a la investidura?
Pues ya no gustaría saberlo exactamente. Lo mismo tendríamos que especular, ¿no? En este momento parece, nosotros en general lo que detectamos es que influye más las cuestiones de actitud de cara a un gobierno o no que lo que es la corrupción. La corrupción en general, por mucho que se hable, no parece que motive movimiento de voto.
O sea, es que lo que le puede estar pasando factura a Mariano Rajoy es haber rechazado esa investidura.
Posiblemente. Pero es verdad que eso tampoco sale de los datos que obtenemos, sino del análisis de los mismos y de interpretarlos, ¿no?
Claro, yo luego, hay una cosa que siempre me llama mucho la atención en todos los últimos sondeos que estoy viendo, que son como son porque tienen que ser así, evidentemente, pero que pueden cambiar mucho si vamos a unas nuevas elecciones. Me refiero al hecho de que Izquierda Unida, el 20 de diciembre, se presentó como un partido independiente y obtuvo 1 millón de votos y 2 escaños. Claro, en los sondeos que hacéis, las distintas empresas que os dedicáis a esto, seguís preguntando por Izquierda Unida como un partido independiente. Pero lo más probable es que si hubiese unas nuevas elecciones, Izquierda Unida formase parte de ese conglomerado con el que volvería a concurrir a las elecciones Podemos. Eso haría cambiar los resultados de una manera espectacular, porque nuestra ley DONT, esta que marca el número de diputados que tiene cada partido, beneficiaría mucho a Podemos con los votos de Izquierda Unida, ¿no?
Bueno, efectivamente la hipótesis actual es que Izquierda Unida fuera por separado. Si fuesen juntos, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos votos que Izquierda Unida se pierden porque no alcanzan un diputado.
No se perderían con Podemos.
No se perderían al juntarse con Podemos. O sea que en ese sentido sí permitiría activar escaños que no se consiguen activar pese a tener 1 millón de votos, ¿no?
Alejandra.
Sí, la participación, según nos van apuntando las encuestas, la participación bajaría en unas hipotéticas nuevas elecciones que se pudieran celebrar. ¿Esto refleja el cansancio de la gente? ¿Lo perciben ustedes cuando llaman para hacer las encuestas, que la gente está ya un poco cansada de volver a votar, de tener que decidir?
Bueno, la gente en general, claro, es que aquí hablamos de que le echamos toda la responsabilidad a los políticos y también los votantes tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Es verdad, la gente quiere, por un lado, que se forme gobierno, eso parece evidente, pero después ya cuando se plantea qué gobierno es cuando ya nos dividimos bastante. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos planteado, ¿qué prefiere usted? ¿Que gobierne el PP con los apoyos necesarios o que haya elecciones? Bueno, pues una mayoría, un 60%, dice que haya elecciones. Pero después cuando decimos, ¿qué prefiere usted? ¿Que gobierne el PSOE con los apoyos oportunos o que haya elecciones? Entonces, también volvemos a decir que haya elecciones. Es decir, la gente quiere que haya gobierno, pero todavía hay muchas complicaciones de cara a qué partidos. Yo creo que hay mucho prejuicio en relación a los distintos partidos unos con otros, y los españoles así también lo tenemos, y habría más acuerdos alrededor de ideas y de objetivos, ¿no? Por ahí puede andar el tema. Efectivamente, la gente se está un poco, no cansando, pero sí un poco desilusionando un poco. Porque es verdad que Podemos y Ciudadanos eran dos fuerzas nuevas con mucho ímpetu y que generaban mucho más ilusión que el Partido Popular y el PSOE, pero se está viendo que, claro, esto no es llegar a un sitio, dar una varita mágica y que se transforme el mundo, ¿no? Sino que el día a día es complicado y tiene sus vericuetos, y en cada día pues se van viendo las aristas que tienen cada uno de los partidos, los distintos perfiles que sacan, y todo eso es lo que la gente está absorbiendo en este momento, ¿no?
La gente empieza también a vislumbrar que puede haber unas nuevas elecciones, y en este caso yo le quería preguntar, ¿qué dicen las personas, no tanto en general de cada uno de los candidatos, sino los que han sido realmente votantes de cada uno de ellos? Es decir, la gente del PP de que repitiera Mariano Rajoy, la gente del PSOE de que repitiera en unas futuras elecciones Pedro Sánchez.
Sí. Bueno, pues vamos a ver. En principio hay que decir que, por ejemplo, una de las preguntas eran si cree usted que Mariano Rajoy debería ser candidato, y en ese sentido aparece el electorado del PP dividido prácticamente al 50%. Pero también es verdad que después en la valoración que obtiene Mariano Rajoy entre sus votantes es de un 6,7. ¿No? Lo mismo ocurre con Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, cuando se le plantea si debe ser el candidato, los votantes socialistas dicen que sí, un 70% frente a un 20% aproximadamente. Luego parece que el último movimiento ha consolidado bastante el liderazgo de Pedro Sánchez. Consiga o no consiga el gobierno, lo que sí ha conseguido es estar más fuerte desde el punto de vista de la opinión pública de cara al liderazgo dentro del Partido Socialista, ¿no? Y también obtiene una valoración, no me acuerdo ahora si es exactamente, pero alrededor del 6,5. Cada uno de los distintos líderes políticos, tanto Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, como Albert Rivera o Pablo Iglesias, obtienen aproximadamente entre un 6,3 y un 6,7 dentro de sus electorados. Es decir, están razonablemente bien valorados. Después, lo que están es bastante peor valorados, obviamente, por los votantes. En ese sentido, el que recoge un mayor apoyo de la población es Albert Rivera, pero también consecuencia de la posición más centrada en la que se encuentra, que hace que no encuentre rechazos tan fuertes como pueden encontrar pues, Pablo Iglesias dentro del Partido Popular o Mariano Rajoy dentro de Podemos o el Partido Socialista, ¿no? Y lo que sí se aprecia es que dentro del Partido Socialista hay muchos votantes que son muy reacios a tener un gobierno con el Partido Popular. Mucho más reacios los votantes del PSOE con respecto a esa opción que los del votante del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Entre los votantes del Partido Popular o los de Ciudadanos, mayoritariamente verían bien un gobierno PP-PSOE-Ciudadanos, dentro de los votantes socialistas no es así. Es aproximadamente una cuarta parte los que verían esa opción, ¿no?
¿Y verían mejor entonces un gobierno con Podemos?
Pues la verdad es que la opción mayoritaria, o mejor vista por parte de los votantes del PSOE, es un gobierno PSOE-Ciudadanos. Uh-huh. Que aproximadamente un 45% así de los votantes socialistas sería la mejor opción para ellos. Lo cual también es complicado, porque...
El mantra este que va repitiendo Pablo Iglesias de los votantes del Partido Socialista y los militantes del Partido Socialista prefieren un pacto de izquierdas, un pacto con Podemos, es marketing.
Todo hay que matizarlo. Lo que es verdad es que una mayoría de los votantes del Partido Socialista no quieren un gobierno con el PP. Pero Ciudadanos no es el caso. O sea, los votantes del PSOE sí aceptan un gobierno con Ciudadanos, incluso en mayor medida que un gobierno con Podemos.
Un gobierno con Podemos. Estoy viendo las encuestas que publicasteis, que publicó Sumados en... Efectivamente, este fin de semana. PSOE más... Dentro de los votantes del PSOE... un gobierno PSOE y Ciudadanos sería bien visto por el 45,5%, mientras que un gobierno PSOE-Podemos se quedaría en el 25,9%. Es decir, que los propios votantes del Partido Socialista prefieren a Ciudadanos que a Podemos. Otra cosa es los militantes, que, en fin, esto habría que hacer otra encuesta diferente seguramente, pero no lo mismo militante que votante, ni que simpatizante, ¿no? Pero sí llama mucho la atención este otro dato que también recoge esta encuesta publicada el pasado domingo, y es que Mariano Rajoy, entre sus votantes, está mejor valorado que Pedro Sánchez entre los suyos, que Pablo Iglesias entre los suyos y que incluso Albert Rivera entre los suyos. Es decir, entre los votantes del Partido Popular, Mariano Rajoy sigue gozando, por lo menos esto es lo que refleja la encuesta, de una confianza que vista desde fuera se está poniendo en entredicho, que el propio Mariano Rajoy ayer afirmaba que tiene y que por lo visto pues es así, ¿no?
Sí, desde ese punto de vista la verdad es que la valoración dentro de los votantes del Partido Popular de Mariano Rajoy es muy buena. Como acaba de comentar, pues es un 6,7, ¿no? Y es mayor incluso que la que tienen otros líderes entre su electorado, ¿no?
Bueno, luego también hay otra encuesta que llama bastante la atención. Si Mariano Rajoy no fuese el candidato de los siguientes dirigentes del PP, preguntan en Sigma 2, ¿quién preferiría que le sustituyese? Y claro, aquí no es tanto por partido político como por edades, ¿no? Y aquí la que se lleva la palma es Soraya Sáenz de Santamaría, que se lleva el 33,6% de los votos, seguida de lejos por Cristina Cifuentes, que se llevaría el 14,6% de los votos. Es decir, que el equipo de Mariano Rajoy, bueno, pues tampoco está tan mal visto como podíamos pensar desde fuera, ¿no? Y muchas veces dice, bueno, hombre, si Mariano Rajoy tuviese que renunciar a ser el candidato, parece que todos los de alrededor deberían renunciar también y que habría que buscar, pues no sé, otra cara distinta que no esté tan asociada a Mariano Rajoy. No es el caso de Soraya Sáenz de Santamaría.
No, la verdad es que como alternativa más factible por parte de la población es Soraya Sáenz de Santamaría, ¿no?
Pero es lo que quieren o lo que piensan, esa es otra. Que no, no sé yo muy bien la pregunta hacia dónde iba enfocada.
Es lo que le gustaría. O sea, en el sentido de, están diciendo su opción. No están diciendo lo que creen que va a pasar.
Alejandra.
Sí, yo no sé si con esta sobreexposición que tenemos a las encuestas, porque es verdad que con este año electoral que hemos tenido y ahora con esta incertidumbre, no sé hasta qué punto ustedes pueden cuantificar, o lo recogen ya en sus encuestas, la influencia que tienen en las personas que están dando la respuesta. Es decir, si yo veo que este partido determinado está subiendo en las encuestas, pues a lo mejor lo iba a votar, pero a lo mejor prefiero votar a otro. No sé si en este sentido ustedes pueden señalar cómo influyen las propias encuestas en la decisión del voto de la gente. Si bueno, esto lo tienen medido, lo tienen estudiado.
Bueno, por ejemplo, esos fenómenos se estudian en las elecciones. Entonces se ve el efecto underdog o el efecto triunfo, ¿no? Pero se evalúan a posteriori. A priori es muy difícil. Es verdad, nosotros tenemos en España una ley que no permite publicar encuestas los últimos 5 días antes de unas elecciones. Lo cual es un poco absurdo porque, entre otras cosas, sí se pueden hacer. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es publicar. Con lo cual, eso permite que en un momento determinado, pues determinadas personas sí puedan tener esa información, pero no el conjunto. Pero bueno, en principio esa ley es debido a que se supone que influyen las encuestas. Es complicado saber lo que influyen, pero influyen tanto como cualquier otra noticia. Como influye, pues los periodistas cuando hacen noticias o dan opinión, pues claro que influyen. ¿En qué sentido influyen y cómo influyen? Pues es complicado saber. Y muchas veces ocurre como con la economía. Una vez que ya ha pasado, dices, bueno, pues seguramente ha influido en este sentido. Pero se sabe más a posteriori que a priori. Entonces, jugar, por ejemplo, con las encuestas, a hacer opinión pública con ellas, es muy complicado. Porque a lo mejor te sale el tiro por la culata. No significa que las cosas vayan en el sentido que tú quieras. Por ejemplo, un caso muy particular fue en las elecciones del 93... El primer debate que tuvo Aznar y Felipe González, bueno, pues el primer debate lo ganó José María Aznar abrumadoramente. Como consecuencia de eso, lo que hizo fue activar el voto PSOE que estaba desactivado por miedo a que apareciera. Es decir, que no siempre aparecer triunfante supone un apoyo o una ayuda de cara a unas elecciones. Y en ese sentido ocurre lo mismo con las encuestas. Dicen, no, es que estas encuestas, como dan este partido más, seguramente es que quieren... lo están haciendo a favor de este partido. Bueno, primero nosotros decimos lo que nos sale, porque si nos interesa ser lo más profesionales posible, después nos podemos equivocar o no. Pero además, si yo tuviese que recomendar a un partido político que tiene que hacer una encuesta, pues lo mejor es decir lo que sale, porque a lo mejor dices que tienes más de lo que tienes y te puede perjudicar, o si dices que tienes menos de lo que tienes también te puede perjudicar. O sea que es complicado saberlo y efectivamente influyen. Porque en esta vida influye todo, ¿no?
Pero la famosa cocina esta que dice, no, bueno, una cosa es la intención directa y luego ya se cocinan los datos y tal y cual. Me imagino que habrá diferentes formas de interpretar. Bueno, me imagino, no sé, con un mismo trabajo de campo hay interpretaciones diversas de unas mismas preguntas y respuestas. Y eso sí es...
De pregunta y respuesta no, de estimación de voto, de estimación de voto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo ideal sería que nosotros preguntásemos a la gente qué es lo que va a votar. Y como consecuencia de lo que nos dicen, podamos decir, bueno, pues esto es lo que va a salir. Empíricamente vemos que eso no funciona del todo bien.
Pues somos muy mentirosos los
españoles. No, para nada. No se miente, pero ¿qué ocurre? Que la base...
lo he hecho,
Pues no se debe mentir, Y menos en las encuestas.
Dicen a pie de urna a quién has votado y yo me siento, oiga, ¿y a usted qué le importa?
Pero vamos a ver.
A lo mejor no te digo la verdad.
Las encuestas no es para que el entrevistador sepa lo que has votado, sino para transmitir una información global, que no la tenemos ninguno, al conjunto de la población. En ese sentido, hombre, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice que en general nosotros... Pensamos que la gente no miente, ¿no? Siempre puede haber un caso muy particular, ¿no? El que no quiere participar en una encuesta, simplemente no participa y ya está.
Que diga que no, y ya está, sí. Que no quiere participar.
La gente que participa, pues colabora y además es muy de agradecer y para nosotros es una ventaja y digamos un honor participar en medios de comunicación que somos capaces de devolver a la sociedad lo que muchas personas a la hora de hacer una encuesta, pues la colaboración que ellos tienen, devolvérsela, porque es una información muy importante, costosa, y que si no fuese por los medios de comunicación pues solo podrían tener las grandes empresas y unos niveles muy importantes de económicamente, ¿no? O sea, desde ese punto de vista yo creo que las encuestas junto con los medios de comunicación somos un elemento también dinamizador de lo que es la democracia y de lo que es la información en común para todos, ¿no?
Y a este respecto, como aspecto dinamizador y evidentemente con una influencia grande. La prueba está que la ley establece que no se pueden publicar encuestas en un tiempo, le guste o no le guste a la gente. Claro, ahora los perros no se atan con longaniza y todo el mundo con la crisis ha ajustado mucho los dineros que gasta. Y lógicamente en las encuestas también, ¿eh? Los partidos y las empresas han ajustado mucho sus dineros. Con las preguntas que se están haciendo, ¿realmente se pueden hacer conclusiones como las que se están sacando de las encuestas? Pues yo estoy viendo encuestas de 1.200, preguntando a 1.200 personas que se dan como si fuesen los resultados electorales. Y a mí es que me parece una encuesta de 1.200 personas, es muy arriesgada sacar conclusiones de ella, ¿no?
Vamos a ver, una encuesta de 1.200 o de 1.000, por ejemplo, esa que hemos publicado nosotros, para datos globales, tiene un margen de error de aproximadamente un 3%, funciona muy bien. ¿Qué es lo que te está diciendo con un 3%? Que si hay un 60% de la población que está a favor de una opción y un 40% que está en contra, pues obviamente hay una mayoría que está a favor de la primera opción. Eso es evidente. Otra cosa es que te diga, pues entre hay una opción que es del 48% y otro que es 47,5%. Bueno, no podemos decir cuál de las dos es mayoritaria, porque entran dentro de los márgenes de error en los que nos movemos. Entonces, los datos son los que son. Y la interpretación, es verdad que después lo que no se puede hacer son interpretaciones simples. En el sentido, nosotros estamos dando unos movimientos electorales, pero claro, si tú lo mides al milímetro, ha subido 3 décimas, el Partido Popular sube, ha bajado 2 décimas. Bueno, pues, hombre, estamos marcando una tendencia, pero es verdad que no se puede medir, pero ni con 1.000, ni con 8.000, ni con 10.000, el 3 décimas arriba o 3 décimas abajo, tenemos que dar un número. Pero al final, si me dices que hemos dado un 27,3%, y puede ser un 27,8, pues claro que puede ser un 27,8, porque nos estamos moviendo dentro de esos márgenes, ¿no? Entonces, las encuestas son muy precisas al nivel de datos globales. Por ejemplo, la estimación de escaños que se hace ahora con, entonces, no es una estimación propiamente dicha, es una simulación, viendo la distribución de voto que ha habido en las últimas elecciones. Pues si la distribución fuese la misma, los movimientos serían proporcionales en todas las circunscripciones y entonces lo que ocurriría. Bueno, no es una estimación de escaños, sino una simulación. ¿Por qué? Porque para una estimación pues tenemos que ir por lo menos a unas 8.000 encuestas, 10.000, uh-huh. Y lo ideal sería 15.000, pero como tú acabas de decir, el tema económico tampoco es el más idóneo, ¿no?
Hace el CIS, ¿no?
Sí, sí, hace 17.000.
Hace 17.000. Sí, y aún así...
Tiene esa ventaja.
Se
bueno,
equivoca,
Vamos a ver. La cuestión también, volvemos a lo de antes. Hay que tener en cuenta cuándo se hacen las encuestas. Y vuelvo a lo que decía al principio. Hace 7 años. No, uh-huh. No una semana antes, no.
Es un mes antes. Un mes antes. Claro. El CIS es un mes
claro.
Antes.
Y entonces,
eso es lo malo. Uh-huh.
Los datos que se dan en un momento determinado son de hace 15 días o así. Entonces, con los movimientos que tenemos, no se puede apreciar
cómo se hacen las cosas. Bueno, hay dos cosas curiosas de esta última encuesta de Sigma 2. Por un lado, tenemos un dato bastante claro y es que el 76% de los votantes, si fuésemos a unas nuevas elecciones, no cambiaría su voto, con lo cual volveríamos a estar prácticamente en las mismas, es decir, con un escenario político exactamente igual de complicado, a lo mejor, hombre, con un poquito más de tendencia hacia un lado o hacia otro, pero volveríamos a tener otra vez un panorama político muy fragmentado. Y luego, sí es verdad que Ciudadanos, según esta encuesta, esta fotografía del momento, que esto es lo que son las encuestas al fin y al cabo, Ciudadanos es el partido que más subiría en intención de votos, es decir, ganaría 10 escaños más, pero al mismo tiempo es el mayor número de votantes que dicen que cambiarían de voto si supieran lo que iba a pasar, que es un escenario tan complicado. ¿Cómo explicamos esto?
Sí, vamos a ver. La gente, con las encuestas hay que tener en cuenta una cosa, la gente contesta a lo que le preguntas y no a lo que no le preguntas.
Todo ya.
Esto que parece perogrullo.
Sí.
Pero es verdad. Entonces a la gente le dices, bueno, si usted hubiese sabido lo que iba a pasar, hubiese cambiado su voto. Entonces hay personas que te dicen, pues sí. Pero después, nosotros, por ejemplo, evaluamos a esas personas y les preguntamos, bueno, ¿y qué van a votar? Y muchos de ellos vuelven a votar al mismo partido. Yeah. Es decir, en ese momento no hubiesen cambiado, pero si hay otras nuevas elecciones, uh-huh, muchos de ellos volverían, otros no, ¿eh?, pero algunos sí volverían a votar al mismo que han votado ya. Uh-huh. Y sin embargo dicen que... Entonces, claro, en las encuestas es muy interesante el ser muy precisos en las preguntas y saber que las respuestas responden, uh-huh, a lo que les hemos preguntado, porque la gente es muy honrada y te contesta, uh-huh, a lo que le has dicho. Porque ahí no preguntamos, ¿va a cambiar su voto después en unas próximas elecciones? Entonces hubiesen contestado distinto, sino si hubiese cambiado el voto sabiendo lo que sabe ahora, ¿no?
Uh-huh. En fin, que las encuestas van de la CECA a la MECA, dependiendo del día, que si pudieran hacer ustedes una encuesta al día, seguramente la de hoy no se parecería a la de ayer y la de mañana no se parecería a la de hoy.
Hombre, lo ideal sería poder hacer
una
encuesta
cada
diaria.
Esto, claro, es como los fotógrafos que de estos de moda que sacan muchas fotos, ¿no?
Al final conseguíamos incluso una película, ¿no?
Exactamente.
Si la de hoy, por ejemplo, o la de mañana... me imagino que será muy distinta, si, uh-huh, es
me tampoco muy
una
distinta,
ruptura,
¿eh?,
de relaciones entre el PSOE y Ciudadanos, o si es que el PSOE y Ciudadanos llegan a un acuerdo. Uh-huh. Esa encuesta tendría que ser,
todo influye,
racionalmente, claro, distinta.
Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos nosotros ahí es, si el PSOE y Podemos no alcanzan un acuerdo, ¿quién tiene la culpa? Entonces, lo que sí se ve es que, de momento, mayoritariamente... la culpa se achaca a Podemos.
A los extremos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que de cara a unas próximas elecciones eso va a tener influencia. O sea, que eso sí puede influir incluso más que otras cosas, ¿no?
Pero lo que se está viendo en España desde las elecciones europeas es que la tendencia es clara. Así, los emergentes suben y los partidos tradicionales bajan. Y por tanto, o sea, se ha visto constantemente.
Según esta encuesta de
constantemente
estimados,
esa tendencia,
¿no?
Probablemente,
Podemos baja.
Probablemente si hay una repetición de elecciones, la tendencia va a continuar. Es decir, bueno, los emergentes van a subir y los tradicionales van a bajar.
No, pero ya hemos visto aquí, por ejemplo, es verdad que los emergentes han crecido mucho, pero por ejemplo, Podemos llegó a alcanzar un 30% de estimación de voto en diciembre de 2014. Es decir, que no se mantiene ascendente. Se mantuvo ascendente desde las elecciones europeas hasta diciembre, uh-huh, y después, a partir de enero de 2015, como consecuencia también de porque al principio apareció como un elemento muy transparente y poco ideologizado, y después, uh-huh, como consecuencia de adosarle ideología, pues hubo gente que ideológicamente no era capaz de mantenerse ahí, buscó otras opciones, apareció Ciudadanos, y como consecuencia de eso, a partir de enero, aumenta Ciudadanos y disminuye Podemos, que hemos visto que bajó hasta el 14% y que después a última hora volvía a recuperarse. Es decir, las tendencias no son fijas de subida o de bajada, sino que están en movimientos oscilatorios. Y lo mismo ocurre con Ciudadanos, que bajaba en las autonómicas y después se volvía a recuperar en las catalanas. Es decir, hay mucho movimiento en todos los sentidos. Ciudadanos tiene también un papel muy complicado, porque cuando se activa el voto útil, pues rápidamente la gente se mueve a posiciones como más nítidas. En ese sentido, el papel de Ciudadanos es, para ellos es bueno porque está centrado, que es donde está la población española mayoritariamente, pero también es complicado porque cuando se activa el voto útil, pues la gente dice, bueno, yo al PP o yo al PSOE, y eso les perjudica mucho a ellos, ¿no?
En fin, que haría falta una encuesta cada día para enterarnos de cómo va esto, que es verdad que se publica una encuesta y decimos, esto va por aquí, y al cabo de 2 horas no sé qué ha pasado y automáticamente tiene usted que hay que volver a trabajar, José Miguel, cosa que está muy bien, porque si no las encuestas, las empresas que hacéis estas cosas sacaríais una al año. Y en fin, y aquí se había acabado la gracia. La gracia está en sacar encuestas constantemente que nos van marcando, y esto siempre se repite, la fotografía del momento. Es verdad que no sois brujos, ni tenéis una bola mágica, ni podéis predecir los resultados como si esto fuese una ciencia completamente exacta.
Romántica.
O sea, siempre hay que tener en cuenta las encuestas como tendencias y en ese sentido nos las tomamos en este programa. José Miguel de Elías, director de investigación y análisis de Sigma 2, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuándo sacáis la próxima?
Pues en cuanto nos la pidan, porque no depende tanto de nosotros como de nuestros clientes.
Pues ya podéis empezar, ¿eh? Quiero decir, a tenerlo preparado, porque en cuanto, nada, pase este fin de semana, vamos a tener que ver otra vez qué es por dónde respiramos los ciudadanos, a los que nos preguntáis por la calle.
Ahí estaremos.